Bueno, pues nuevamente saludarlos y saludarlas, reiterarles también el agradecimiento inmenso por este espacio de aprendizaje y de compartir. No sin antes, quiero empezar sin reconocer y agradecer lo que el compañero que me antecedió nos ha compartido, ¿no? Esa digna lucha por la defensa del Valle del Tambo que también en Colombia la hemos conocido a través de lo que mencionaba, las redes sociales, que son herramientas que facilitan esa comunicación y ese conocimiento de las luchas de nuestros pueblos. Entonces, considero que es muy importante aprender a manejar dichas herramientas, pero teniendo en cuenta el para qué, ¿no? Cuando nosotros hemos desarrollado nuestros procesos de formación en las escuelas de comunicación que hemos hecho en los territorios, los jóvenes llegan con gran expectativa, ¿no? Cuando se abre una convocatoria y se dice una escuela de comunicación. Entonces los chicos llegan con la expectativa de que el primer día manejar la cámara, que al segundo día ya van a estar hablando por la radio, que al tercer día ya van a estar creando sus blogs o sus páginas web. ¿Por qué? Porque esa es la magia de la tecnología, la rapidez, la creatividad, el movimiento, la imagen, el sonido, los colores. Y es una estrategia muy válida y muy práctica porque nos motiva a hacer muchas cosas. Y sobre todo los jóvenes se motivan mucho por esa parte, ¿no? Pero creo que es allí donde nosotros debemos radicar nuestra diferencia como comunicadores y comunicadoras indígenas. Antes de aprender a manejar la herramienta debemos tener claro el sentido, lo llamamos nosotros, o es decir, el para qué. ¿Para qué yo aprendo a manejar un computador, una cámara de video? ¿Para qué me entro a las redes sociales? ¿Para qué tengo una cuenta de Facebook incluso? Porque decimos nosotros también en los procesos de formación, si no entendemos la dinámica mediática y no tenemos claro el para qué de esa herramienta, se puede convertir en un arma de doble filo. Podemos caer en lo que buscan, digamos, las empresas de telecomunicaciones, que nos volvamos solo consumidores de tecnología. Y la herramienta tecnológica nos termine manejando nuestros tiempos. Ustedes saben que a través de los medios de comunicación nos imponen formas también, ¿no? Formas de pensar, formas de vestirnos, hasta qué nos debemos comer a través de los medios, a través de la propaganda. Porque siempre los medios masivos, pues no sé si generalizamos, es exagerar, pero vemos que por los medios masivos lo que nos están es ocupando el territorio mental. En nuestros espacios también de formación reiteramos mucho eso. Siempre nuestros mayores nos han dicho, ocuparon nuestros territorios físicos, donde habitábamos ancestralmente los pueblos indígenas. Pero ahora esa colonización no ha finalizado, todavía continúa vigente. Y es una colonización mucho más fuerte a través de las herramientas tecnológicas de información que está ocupando e invadiendo nuestro territorio mental. Nos están pensando ellos a nosotros, no nos están dejando pensar. O nosotros estamos permitiendo que ellos sean los que piensen por nosotros y nos digan qué comer, cómo vestirnos, qué consumir, y nos están llevando a ese mundo del consumismo. Con esto no quiero decir que todo lo de afuera es malo y que debemos quedarnos al margen de toda esta ola tecnológica. Obviamente no. Estamos en un medio y en un espacio donde la tecnología se ha vuelto una necesidad. Pero reitero ese sentido del para qué. ¿Para qué la tecnología? Hay que aprenderla a manejar y muy bien. Hay que aprender estrategias de cómo lo tecnológico visibiliza y globaliza la información. Pero ¿qué información es la que nosotros queremos y nuestros pueblos necesitan que se visibilice y se globalice? Creo que si no existiera el Facebook que menciona el compañero sobre Salvemos el Valle del Tambo, en Colombia no nos hubiéramos enterado de las luchas que se están dando por la defensa del Valle del Tambo. Entonces, sí es necesario que tengamos y manejemos ese tipo de tecnologías, pero antes de aprender a manejarlas, tengamos claro el para qué. ¿Para qué voy a tener yo mi cuenta de Facebook? ¿Para qué voy a hacer un video? ¿Qué voy a mostrar a través de ese video? Esto que veíamos hace un momento es clave y nunca, nunca lo van a ver por un medio comercial. Nunca. En Colombia en el 2008, de pronto no sé si aquí alguien conoció la marcha indígena y popular que se realizó. Fue una caminata de más de 2 meses que se llegó hasta Bogotá, hasta la capital, donde está pues la sede de la presidencia. En esa caminata, o durante toda esa marcha en ese tiempo, asesinaron también a un compañero, a un guardia indígena. Y el presidente de ese año era el presidente Álvaro Uribe, uno de los más, digamos, que reprendió muy fuerte al movimiento indígena y criminalizó también la movilización. Decía, y teníamos las grabaciones, ¿no? Porque él salía todos los días al noticiero a hablar, a decir, los indígenas están taponando la vía, eso ha generado tantas pérdidas económicas en el país, porque es por donde transita, pues, los que transportan los alimentos, incluso que vienen desde el Ecuador hasta la punta del país, en La Guajira. Entonces, todos los días salía a dar el informe de cuánto estaba perdiendo el país económicamente por el paro. Salía a decir que las marchas y las manifestaciones eran lideradas por las FARC, que habían indígenas armados allí en la movilización. Y cuando asesinaron al guardia indígena, salió a decir que no, como la radiografía de lo que contaba el compañero hace un momento, que allí no había ejército ni policía armados, que el indígena había muerto por los explosivos que nosotros mismos teníamos allí en la movilización. Pero si nos preguntamos de qué sirven o para qué deben ser los colectivos o los medios de comunicación o las radios indígenas o los canales de televisión propios, la respuesta es contundente. Dentro de la movilización había uno de los compañeros indígenas comunicadores con una camarita de las bien chiquiticas, nada moderno ni nada de eso. Entonces, él pudo tomar una imagen de unos policías que estaban en la parte alta, la comunidad estaba abajo en la carretera y había unos policías en la parte alta en una casa cuando disparaban a la comunidad que estaba en la carretera. Esa imagen, obviamente, por RCN o Caracol, nunca la iban a mostrar. Y las producciones que nosotros hacíamos, que es así como esas que veíamos hace un momento, pues por esos canales tampoco teníamos la opción de darles a conocer. Entonces, en esos mismos días, había un grupo de líderes indígenas que habían salido a diferentes lugares del país a contar lo que se estaba haciendo en el Cauca. Y uno de esos líderes estaba en España. Le hicimos llegar la imagen, gracias a esa tecnología, al internet y todo eso. Solo la imagen de cuando disparaba el policía. Entonces, él por allá, pues, habló con mucha gente, le dieron la oportunidad en CNN, un canal internacional. Entonces, fue, habló como 5 minuticos y pidió que, por favor, le dejaran mostrar esa imagen. Él no dijo de qué era, ¿no? Ni que, bueno, lo que pasa es que el presidente dice que no lo mataron. Bueno, nada de eso, sino que dijo, yo necesito mostrarles cómo está luchando la gente en el Cauca. Entonces, mostró esa imagen, que, pues, pixelada, no, pues no tenía nada de calidad, pero se veía cómo el policía había disparado. Entonces, en un canal de esos internacional ya tiene repercusión, ¿no? Y a nivel internacional, pues, había como un señalamiento directo al gobierno colombiano. Eso permitió, bueno, transmitieron esa imagen, hubo la denuncia, luego organizamos un video donde incluimos la imagen y lo empezamos a reproducir. Ahí sí los canales nacionales quisieron mostrar el video. Entonces le tocó al presidente, así como salía todas las noches a decir que no, que ahí no había represión y que las estaban era afectando el desarrollo del país por las pérdidas económicas, a decir que ha aparecido una imagen a nivel internacional donde aparece un policía disparando. Entonces, eso le hace creer al país que el gobierno le ha mentido al país y está atentando contra la seguridad democrática, porque así se llama, era su lema de la seguridad pues, en Colombia. Y le tocó sentarse a dialogar con las comunidades indígenas. Aunque el diálogo con el gobierno no es garantía de cumplimiento, ¿no? En el Cauca y en Colombia llevamos años de movilización y unos cerros de acuerdos que hasta ahora no se cumplen. Pero creo yo que, como lo decía ayer alguien, la movilización comunitaria o la movilización social es la única manera de defender nuestros territorios. Confiarnos en acuerdos con el gobierno es muy difícil, porque pueda que este gobierno tenga voluntad, quién sabe el siguiente. Sabemos que los gobiernos responden a políticas económicas, incluso ni siquiera pensadas en el país, sino impuestas desde afuera. Tienen convenios como el tratado, en Colombia se llama el TLC, Tratado de Libre Comercio, que es muy difícil que los echen para atrás. Después de que ya firmen esos tratados, comprometen el país por muchos años. Y el país significa los recursos. Entonces, por qué estos temas vienen a estos espacios? Porque los comunicadores y las comunicadoras tenemos que conocer de estos temas. Nosotros no podemos ser comunicadores de micrófonos, ni comunicadores de imágenes simplemente. Nosotros tenemos que ser tan o más políticos que los mismos líderes de nuestros territorios. Porque a veces hay líderes que no manejan ciertos temas. Les vamos a hacer una entrevista y no nos saben qué contestar. Entonces, no podemos desorientar la comunidad frente a esos temas. Nosotros como comunicadores y comunicadoras tenemos que conocer tanto el contexto territorial, qué está haciendo la comunidad, qué está proponiendo la comunidad, como qué se está viniendo desde afuera, políticas, leyes, convenios que van a llegar a nuestros territorios. El tema de la explotación minera de oro y las hidroeléctricas es algo que está impuesto en todos nuestros países. En Colombia es igual. Yo escucho a los compañeros que cuentan sus realidades de acá y es una radiografía de lo que está pasando en Colombia. Entonces, por eso yo digo, es unas políticas transnacionales que no se crean en nuestros países, que son impuestas desde otros países. Y entonces los comunicadores, ¿qué papel jugamos allí? Jugamos un papel trascendental, porque nosotros no somos periodistas. A mí siempre que me dicen, la periodista indígena, yo no soy periodista, yo soy comunicadora. ¿Por qué? Porque estamos llevando la voz de la comunidad, la realidad de la comunidad. Periodistas, pues tienen un papel muy importante, respeto también esa profesión, pero yo no me siento periodista, yo me siento comunicadora, porque estamos caminando la palabra, comunicando lo de la comunidad. Y también no somos nosotros los que hacemos la información o la comunicación, eso lo hace la comunidad. Por eso lo decía yo ayer y lo reitero hoy, si nosotros hablamos de comunicación sin estar en el territorio, estamos mintiendo. Bueno, un poco esa reflexión también para contar el trabajo que hacemos, ¿no? Está ya, bueno, creo que ya explicaba esta diapositiva, ¿no? Cómo la información para el mercado, ayer lo mencionaba así muy brevemente, sabemos que pues que desde los gobiernos y desde los grupos económicos saben cuál es el poder de los medios y por eso los tienen bajo su poder. En Colombia, por ejemplo, los canales de televisión y radio que hay más fuertes son de los dos grupos económicos más grandes, los Ardila Lule y los Santo Domingo. no son ni siquiera del gobierno. El Ministerio de la Autoridad Nacional de Televisión no tiene poder de injerencia sobre esos medios, son privados y están al servicio de las élites económicas. Como también están al servicio de las élites económicas los paramilitares. En Colombia crearon los paramilitares para proteger las riquezas de las élites económicas, supuestamente para combatir la guerrilla, pero es para proteger las haciendas ganaderas, los ingenios azucareros, todos los monocultivos de palma aceitera que se han implementado en Colombia. Son un ejército al servicio de los terratenientes del país. Y lastimosamente los ejércitos también se están convirtiendo en ejércitos para garantizar la entrada de las multinacionales. Entonces, mire, ¿por qué hablo de la información para el mercado? Uno, para entretener. Ese es el papel de la información, de la comunicación de los medios de comunicación, digamos, masivos, para entretener, para desinformar. Porque para nosotros los medios de comunicación masivos no comunican, hacen propaganda, venden la imagen de uno de los productos y otro de sus dueños, ¿no? De los gremios económicos. La comunicación indígena la hemos planteado como el derecho y hecho natural de interrelación entre los diversos seres con los que convivimos en el territorio. Eso lo hablaba yo ayer, ¿no? Nosotros no vivimos solos, como seres humanos. También en el territorio habitan otros seres. Nosotros los llamamos los seres espirituales o los seres naturales. Porque los mayores a nosotros nos han enseñado que un árbol tiene vida, una piedra tiene vida y tiene una historia y nos transmite a nosotros un mensaje y un conocimiento. También hablamos de los seres espirituales, porque para la cosmovisión del pueblo Nasa hablamos de los tres mundos, ¿no? También sé que los pueblos andinos siempre hablamos de los tres mundos. Donde estamos, el territorio, la parte de arriba donde habitan los espíritus y la parte subterránea, donde están también otros seres. Entonces, ese proceso de comunicación se da con todos esos seres, nosotros no vivimos solos. Y es un proceso de comunicación natural, de mensajes naturales que tenemos que aprender a interpretar. En este sentido, en el Cauca, hemos ido definiendo como unos espacios, ¿no? Digamos, unos caminos de la comunicación. Y como lo mencionaba también yo ayer, los procesos de comunicación han surgido en las organizaciones indígenas por la necesidad de contar lo que otros ocultan o de contar la versión nuestra. Porque a veces sí nos mencionan en los medios comerciales, pero en Colombia los indígenas nos muestran, si no nos muestran como folclore, a quienes usan todavía sus trajes tradicionales, que los ven como, ay, tan bonito, como una pieza arquitectónica ahí en vía de extinción, si no nos muestran así como folclore o que la mochila tan bonita, que colorida, por ejemplo, los indígenas wayú, de la Guajira tienen unos tejidos preciosos, coloridos, lindos. Entonces, claro, muestran el tejido, pero como un producto, no como la historia y el conocimiento que encierra ese producto o ese tejido. Cuando no nos muestran así como folclore, nos muestran como los guerrilleros, los robatierras, los corruptos o los que se oponen al desarrollo. Esos indios que todavía no han entendido que las mineras nos traen desarrollo y se oponen al desarrollo, así nos muestran. Entonces, ¿para qué unas herramientas propias de comunicación? Es decir, ¿para qué nosotros mismos tener una radio, un canal de televisión? Para contar eso que los demás no cuentan, para contar por qué nos preocupa que estén contaminando el agua, por qué nos preocupa que estén abriendo una carretera que se llama la Transversal del Libertador por donde están dañando hectáreas de páramos, todo lo que se está perdiendo allí. ¿Eso qué significa para nuestro futuro y el futuro de las generaciones, no solo indígenas, sino de todo el país? Sabemos que esa carretera la están abriendo porque ya hay unos estudios donde saben que en todos esos cerros hay muchos minerales. Y sabemos que esa carretera la abren para transportar toda la madera que van a sacar de nuestras montañas. No es como decía un compañero, no crean que esa carretera es para que al indio no le talle la nalga en la moto o no le talle la nalga en el carro porque brinca mucho. Es porque por esa carretera nos van a sacar todas las riquezas que tenemos allá bien lejos. ¿Y qué hay en todas las carreteras? Peajes. ¿Quién se enriquece con los peajes? ¿Qué hay allá en las montañas? ¿Para qué abren las carreteras? Para instalar batallones de alta montaña, porque eso hacen en Colombia. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros los comunicadores? ¿Quedarnos callados ante todo eso que está pasando? No. Hay un principio que nosotros planteamos en la comunicación, que es informar para reflexionar, decidir y actuar. La sigla es IRDA. Informar para reflexionar, decidir y actuar. Bajo esos, como esos caminos o esos principios, decimos que la comunicación en el Cauca parte de las apuestas y luchas territoriales para el fortalecimiento de los procesos. A eso debe responder la comunicación, partir desde las luchas territoriales, porque un indígena sin territorio es un indio muerto, dicen los mayores. Nosotros sin territorio no somos nada. También para el fortalecimiento de los espacios propios de comunicación, lo que les decía yo ayer, porque esta tecnología son herramientas apropiadas, no son nuestras, pero son tecnología que sirve y debemos aprender a manejarla. Pero las formas propias nuestras de comunicación como pueblos no las podemos olvidar y esta tecnología no puede desplazar las formas propias, nuestras, el pensamiento indígena, la lengua indígena, las costumbres. Eso es primero, antes que esta tecnología, porque es lo que nos ha mantenido por siglos. A nosotros nos decían los mayores recuperadores de tierra. Nosotros no teníamos radios, ni televisión, ni internet, nada de eso, en los años 70 cuando empezamos a recuperar la tierra. Pero eso no quiere decir que nosotros no nos comunicábamos. Claro que nos comunicábamos, pero eran otras formas, las formas nuestras. Entonces, si esas formas de nuestros antepasados les permitieron recuperar la tierra, ¿por qué vamos a olvidar esas formas propias? ¿Por qué las vamos a desconocer si es lo que nos ha permitido estar aquí? Y esta tecnología, claro que nos ayuda, pero no puede desplazar lo que nos ha mantenido como pueblos. Bueno, entonces está también la apropiación de las herramientas tecnológicas para visibilizar los procesos y las luchas. Nos sirve muchísimo lo tecnológico, ya vimos ejemplos claros que nos sirven para dar a conocer a otros lo que venimos haciendo y conocer de otros también, para poder solidarizarnos. Al menos un comunicado, al menos un mensaje de apoyo. Yo sé que eso anima mucho cuando la gente está allá en la Panamericana, como dice la comunidad, chupando gas, recibiendo balas. También una comunicación que aporte a la formación cultural, también política y organizativa y técnica para el ejercicio de la comunicación. Era lo que yo mencionaba, ¿no? En los espacios de formación siempre decimos que antes de lo técnico, aprender a manejar lo técnico, tenemos que tener una formación política, cultural también. ¿Qué somos como pueblos? ¿Qué es lo que buscamos como pueblos? Y ahora sí, aprenda a manejar su cámara, su prenda la emisora y empiece a hablar de eso. Pero antes, si usted no sabe su origen, su pueblo, cuál es su lucha, ¿qué va a ir a hablar a la emisora? Bobadas, como hablan en los medios comerciales. No va a ir a informar, sino a hacer propaganda. Entonces, no podemos caer en eso. Los comunicadores y comunicadoras indígenas tenemos que diferenciarnos de la información del mercado porque nosotros tenemos que tener contenidos, no propagandas. Bueno, también decimos que para hacer una comunicación indígena es necesario las alianzas, lo que estamos haciendo aquí, alianzas comunicativas, territoriales, entre los distintos pueblos y procesos. ¿Cuáles son los desafíos que caminamos? Yo no le coloqué los desafíos en el Cauca porque yo creo que son desafíos globales. Comunicar para la defensa de la vida, para la defensa de la vida, porque es la vida la que está en riesgo, así como el territorio está en riesgo. Y si nosotros no tenemos territorio, pues no tenemos vida. Incluso, no solo los indígenas, la gente que vive en las ciudades, si no hay indígenas y campesinos que cultiven el campo, ¿qué va a comer la gente de las ciudades? Entonces, la tierra no debe importarle solo a los indígenas o campesinos. Cuando digo la vida en todas sus manifestaciones, me refiero a lo que mencionaba hace rato, ¿no? No vivimos solos. Si no cuidamos la vida de los otros seres, pues tampoco estamos cuidando la nuestra. Caminar la palabra en libertad desde los territorios, porque la palabra también la condiciona. La palabra también la quieren encarcelar. A nosotros nos quieren poner a hablar de lo que ellos quieren escuchar, no de nuestras luchas. Y ejercer la comunicación como derecho indispensable para la exigencia de otros derechos, ya lo mencionaba también ayer. El acceso real a los medios de información en igualdad de condiciones y desde la concepción propia, porque como les mencionaba ayer, el gobierno nos dice, sí, quieren emisoras, tenga, quieren puntos Vive Digital, tenga, pero a la manera como ellos lo ven. Para ellos eso es la comunicación y nosotros sí queremos todo eso, pero para manejarlo de acuerdo a nuestras necesidades, no para consumir y consumir tecnología. Y en Colombia hemos hablado de una política de comunicación indígena, pero desde la autonomía y la legitimidad de los pueblos, no desde la política que nos imponga el gobierno y nos diga, vea, esto es comunicación para ustedes indígenas y ahí tienen las radios y los canales de televisión o los puntos de internet, ya, metas en internet, entreténganse allá escuchando música y chateando, mandando saludos y no molesten más. No, o sea, es una política de comunicación donde se tenga en cuenta eso, nuestras formas propias de comunicación. Como ya se me acaba el tiempo, les voy a hablar así rapidito de la propuesta de la política de comunicación, donde el contenido de la política que se trabajó en Colombia y que les decía ayer, se la entregamos al gobierno en un documento propuesta que ya rechazó varios puntos y dice que está en revisión todavía, contiene 4 puntos. El primero es el fortalecimiento de los espacios y formas propias de comunicación, lo que les he mencionado desde ayer. El segundo es la formación política, organizativa y técnica de los comunicadores y comunicadoras mediante las escuelas territoriales de comunicación. Es decir, nosotros mismos hacer ese proceso de formación en los territorios con los mayores, no que vengan del Ministerio de Comunicación a enseñarnos a manejar la cámara, sino primero saber nosotros para qué queremos aprender a manejar la cámara. El tercero es el acceso y apropiación de las herramientas técnicas, bueno, ya lo que les mencionaba, pero estos, y el cuarto, la comunicación como derecho. Para eso, desde el gobierno nacional, tendría que hacer una adecuación legislativa, porque como está en Colombia ahora la legislación frente a la comunicación, a nosotros no nos sirve. En Colombia las TICs, el Ministerio de las TIC solo habla de tecnología. Nosotros hablamos de las otras formas de comunicación. Es así como, a grandes rasgos, la propuesta de política de comunicación que hemos trabajado en Colombia y que está en estudio del gobierno, pero eso no quiere decir que nosotros estemos esperando a que el gobierno nos dé la plata para hacer el trabajo. Seguimos haciendo trabajo de comunicación en el territorio como lo hemos venido haciendo siempre. Sin plata, pero también sin condiciones. Chutepay, gracias.